Las 3:30 de la tarde y nos vamos a volver a meter en la historia oscura justamente de la Argentina, en la historia de la última dictadura cívico-militar. Pilar Calveiro acaba de presentar con Siglo XXI un libro, El Petrus y Nosotras, una familia atravesada por la militancia. Pilar Calveiro es politóloga, fue militante en los años 60 y 70, estuvo casada con Horacio Campiglia, el Petrus, justamente, que le da nombre al libro, con quien compartió militancia en organizaciones armadas de aquel momento. Tuvieron hijas, ellas, las hijas Mercedes y María, entiendo que son las nosotras del título. Gracias por venir a Pasaron Cosas, Pilar.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación a este programa fantástico.
¿De qué se trata El Petrus y Nosotras?
Bueno, el texto es un texto que está escrito por mis dos hijas y por mí. O sea, es un texto con distintas voces que además recupera otras voces, porque lo que nosotras contamos también está armado con relatos de distintas personas que conocieron a Horacio Campiglia y que militaron con él, y que nosotros tratamos de recuperar como un ejercicio de memoria en este libro.
Vos, decía yo, militaste con él ¿entre qué año y qué año más o menos?
Estamos hablando de los 70. Nosotros militamos principalmente en los 70. El relato comienza en el año 67, que es cuando yo lo conocí, cuando los dos estábamos en el Colegio Nacional Buenos Aires.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
O sea, chiquitos, 16 años, 17.
Claro, éramos chiquitos y nos conocimos allí. Y a partir de allí empezó también nuestra militancia, que después se desplegó a lo largo de los años 70, y estuvimos juntos desde entonces hasta el secuestro y la desaparición de Horacio, que ya ocurre en el año 1980.
Vos fuiste secuestrada mucho antes.
Sí, a mí me secuestraron en el año 77, en mayo de 1977, y estuve desaparecida hasta octubre del 78, pasando por distintos centros clandestinos.
Ah, un montón de tiempo.
Sí, sí.
Un año y medio.
Exactamente.
¿Y dónde estuviste?
Bueno, a mí me secuestró la aeronáutica. Estuve primero en lo que se conoció como Mansión Seré, después estuve en Comisaría de Castelar, después me llevaron a la casa del Servicio de Inteligencia Naval, después estuve en Escuela de Mecánica en la Armada.
Estuvimos transmitiendo desde la ex-ESMA el año pasado, a finales de año, cuando justamente empezó a campear el discurso negacionista, casi diría apologista, de la última dictadura, y vi ese techo del Casino Oficiales. Las cuchas, como les decían. ¿Estuviste ahí vos?
Sí, sí, yo estuve tanto allí como en lo que se conoce como Altillo, la parte de arriba de
eso,
todo.
A eso me refiero.
Ajá, porque allí, digamos, yo fui inicialmente presa del Servicio de Inteligencia Naval, que tenía sus presas ahí arriba de todo, en lo que es el Altillo. Y luego estuve también en el grupo que sobrevivió de Escuela de Mecánica.
¿Cuántos años tenías ahí?
Yo ahí tenía 28 años y ahí adentro cumplí 30.
Ah, mira. Sí. Y fuiste objeto de tortura, me imagino.
Obviamente, de todas las formas.
Qué bárbaro. Bueno, es algo que a mí la verdad que me parece útil hablar en este momento, ¿no? No sé cómo lo ves vos.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el ejercicio de memoria es muy importante y que es siempre fundamental traerlo al momento presente, hablar desde el presente y trayéndolo al presente. Entonces, es importante ver lo que significa recordar aquello a la luz de lo que hoy está ocurriendo.
Yo vi una vez una entrevista que te hizo Juan Gelman, donde hablabas de otro libro tuyo, precisamente sobre los campos de exterminio, estos centros clandestinos de detención por los cuales pasaste, diría, sos una de las que más conoció, ¿no?
Bueno, sí, yo estuve en distintos lugares y digamos que fui prisionera, desaparecida tanto de aeronáutica como de la marina, de los dos.
¿Y cómo era eso? ¿Se pasaban de un arma al otra los prisioneros?
Sí, sí, se los prestaban y también se los regalaban, por decirlo de alguna manera.
¿Pero o sea, para sacarles más información?
Sí.
¿O por luchas de poder entre ellos? Que eso también nos contaron que había.
Bueno, seguro que existía, pero entiendo que principalmente tenía que ver con qué tipo de utilidad, entre comillas, se le podía sacar al prisionero. Entonces, muchas veces lo prestaban, por decirlo de una manera figurada, para que los interrogara otro servicio de inteligencia. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando me pasan de la aeronáutica a la marina, entiendo que me regalan, de nuevo, entre comillas, en el sentido de que ya transfieren la soberanía sobre mi persona hacia la marina. Y eso tenía que ver con que justamente en ese momento pensaban que podían detener a Horacio el Petrus y entonces querían disponer de mi cuerpo para disponer también sobre él, digamos.
Como señuelo, prácticamente.
Más que como señuelo, yo entiendo que como forma de presión, digamos. Es más fácil presionar a otro sobre el cuerpo de alguien que querés, ¿no? Claro. Creo que tiene que ver con eso.
Pilar, ¿cómo es la vida después de haber pasado por todos esos centros clandestinos? Después de que te secuestraron a tu compañero de vida, que tus hijas se quedaron sin su papá y con una mamá que pasó por toda esa situación. ¿Cómo es la vida después o de los primeros años para recomponer?
Mira, mi apreciación es que esa experiencia fue como si mi vida se hubiera desarticulado completamente, como si te hubieran destruido y descompuesto todos los componentes. Ajá. Y la sensación de que entonces de lo que se trata es de volver a armar y de armar otra cosa. Digo esto porque creo que mis hijas, que ahora escriben esto conmigo, fueron fundamentales. La existencia de hijos te obliga y te impulsa y te da la energía como para decir, ahora hay que seguir, la vida sigue y es importante vivirla. O sea, dado que se te dio la posibilidad de sobrevivir y por lo tanto vivir, hay que vivir, ¿no? Entonces creo que en esa experiencia mis hijas fueron absolutamente centrales, fundamentales. Y a pesar de todo el dolor que acompañó esta historia, porque hay que decir que la historia de la militancia está previa a esto, y ahí hay una historia de dolor, pero también vital, también de grandes apuestas, también de un amor por la vida. Las dos cosas estuvieron juntas. Entonces, después de esta experiencia así muy, muy dramática de este año y medio, atravesando todo ese laberinto oscuro, como decían ustedes recién, tener la vida es también volver a pensar, volver a articular, volver a construir. Y eso es posible, así ocurre, y sí se puede. Y sí uno, creo que en ese proceso mis hijas fueron fundamentales.
Bueno, en esta entrevista que leí de Juan Gelman, que te hacía vos cuando sacaste Poder y Desaparición, este libro sobre los campos de concentración en Argentina, hablás de algo muy vital que pasaba justamente en el momento en el que te secuestraron y te empezaron a torturar en la mansión Seré, que es que vos estabas amamantando.
Sí, efectivamente, mi hija menor tenía 40 días cuando a mí me secuestran.
O sea, te secuestran y a ella, ¿dónde la dejan?
No, yo tuve la extraordinaria fortuna de que mis padres estuvieran en mi casa. Entonces, cuando yo salí a comprar algo, a mí me secuestraron cuando salí a comprar, iba a comprar el diario y unos tornillos, unas cosas que iba a comprar ahí cerca de mi casa y ya no volví. Entonces, cuando yo no vuelvo, salen a averiguar y los vecinos les dicen que habían secuestrado a alguien y entonces mis padres se llevan a mis hijas. O sea, mis hijas nunca fueron a dar al poder de los militares.
Bueno, una suerte dentro de ese contexto.
Absolutamente.
Pero, ¿y vos cuando te chupan, te llevan a la mansión Seré, te torturan al toque?
Sí.
¿Y qué hiciste?
Bueno, en realidad no me torturan al toque. En realidad, cuando a mí me llevan, yo invento el hecho de que yo estaba allí de casualidad, de que estaba buscando algo en la zona, pero que yo no vivía por ahí, porque no quería que llegaran a mi casa donde estaba Horacio, justamente. Y ellos dudan, en ese momento dudan. Como a mí me secuestran porque alguien me marcó, uh-huh. Ellos dudan de la veracidad. Yo sostuve eso, parece que con mucha fuerza. Eso fue un sábado. Y ellos hasta el lunes están en duda. Entonces el lunes es cuando ellos tienen la certeza de quién soy yo y comienza la tortura.
Y ahí vos intentás escaparte.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, porque yo tenía claro que no iba a sobrevivir. Esa era mi apreciación. Y también había visto la fuerte destrucción a la que puede llevar la tortura. Entonces yo pensé que las opciones, si yo trataba de escaparme, eran o lograrlo y los eludía, o que me mataran. Y entonces prefería eso, para evitar todo el proceso de tortura. Pero no logré ni lo uno ni lo otro, como suele suceder.
Pilar, vos escribiste sobre estos campos de concentración en Poder y Desaparición, y el método de la desaparición de personas es un método terrible. Si no, nosotros no hablamos de nuestros muertos o de nuestros asesinados, sino que hablamos de nuestros desaparecidos. Uh-huh. De ese método a hoy el método de discutir la cifra de desaparecidos, ¿los ves vinculados uno de otro precisamente en esa idea de lo difuso, de intentar poner en discusión lo que sucedió?
Yo creo que desde luego se intenta, yo creo que más que poner en discusión, porque eso es casi innegable,
sí, claro.
Pero se intenta como disminuir la fuerza de lo que eso tuvo y tiene, porque en una sociedad la marca que deja una experiencia como la que ocurrió aquí en los 70 es muy fuerte y persiste, de distintas maneras persiste. Entonces yo creo que hay un intento de minimizar ese hecho. Y entonces me parece que en ese sentido es muy importante pensarlo desde hoy. O sea, decir, bueno, sabemos lo que ocurrió en los 70, ¿qué quiere decir hoy? ¿No? ¿Cómo pesa eso hoy? ¿Qué quiere decir que se minimice hoy? Y creo que ahí hay una serie de cuestiones a las que hay que darles atención.
¿Y cómo se le responde a eso? Más allá de, por supuesto, de afirmar, ¿no?, lo que siempre afirmamos, que son 30.000 desaparecidos, que es una cifra de denuncia y demás, pero ¿cómo crees que se le responde?
Bueno, yo, por ejemplo, creo que el tema no es la discusión de si son 30.000, no son 30.000. Me parece que el tema pasa por otro lado. Está suficientemente probado que hay miles de desaparecidos que fueron objeto de estas prácticas, de todo lo que implican estas prácticas, y que esto ha sido probado suficientemente. Entonces, me parece que la discusión no pasa por los números, sí pasa por volver a plantear la importancia que tiene el hecho de que el Estado haya tenido esas prácticas y la importancia de que como sociedad se refute cualquier derecho en esa dirección. Me parece que por ahí. Y creo que una cosa fundamental es poder observar cuál es la estructura de poder que hoy existe y ver cómo responder a esa estructura de poder que de alguna manera intenta minimizar lo ocurrido en los 70. Me parece que esa es la cuestión. Observar que estamos frente a otra cosa y qué características tiene esa otra cosa y cómo responder a esa otra cosa hoy por hoy. Y entendiendo cómo este intento de minimizar lo ocurrido en los 70 responde a esa otra cosa.
Espiral Calveiro, quien nos visita, que acaba de presentar El Petrus y Nosotras, una familia atravesada por la militancia. Hay fotos también de esa familia en lo que editó Siglo XXI, y es una buena manera de sumergirse de vuelta en esta historia que vuelve a ser objeto de tironeo, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, quiero decir que las fotos, en realidad es un tratamiento de fotos que hace mi hija menor, que se llama María y que es artista plástica.
Ah, qué bueno.
O sea, todo el trabajo con las fotos está hecho por ella, que agrega, digamos, y coloca en el texto eso que podríamos llamar un ensayo gráfico con un texto pequeño, pero muy potente, que es lo que trabajó mi hija menor, María.
Pilar, gracias por venir a Pasaron Cosas.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Alejandro Berkovich, Gabriel.